Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno y bueno, pues es uno de los hombres que tiene que atender 24/7 el chicharrón. Secretario, feliz año, gracias por estar en la W, buenos días.
Muy bien, muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de hacer pedagogía sobre las nuevas medidas en la capital.
Pues ya poco a poco las vamos entendiendo y ni más faltaba que las debemos acatar, respetar. Lo que mucha gente pues guardaba una ilusión, pero no solamente en Colombia sino en el mundo, de una posible reactivación económica, pero naturalmente con esta situación de contagio y con la ocupación de las camas, pues la ecuación da un resultado negativo para reactivar muchos pequeños, medianos comercios en Colombia. Pues la plata no sobra. En esta nueva emergencia, ¿hay algo de apoyo, habrá algo de subsidio para esos comercios que se van a ver afectados?
Bueno, yo los estaba escuchando al inicio de la entrevista con el numeral que hoy promueven de Soy Optimista con, y yo les quiero decir que hay motivos plenos para ser optimista en este 2021. Por supuesto, arrancamos en el momento más difícil, pero eso también nos va a ayudar a que muy rápidamente podamos entrar nuevamente en condiciones de productividad, generando, pues obviamente con planes masivos de vacunación, poder hacer procesos de reactivación económica. Frente a tu pregunta de apoyos a los microempresarios, sí, nosotros desde la Alcaldía Mayor de Bogotá tenemos un programa de microcréditos que maneja la Secretaría de Integración Social, pero desde la Secretaría de Gobierno y con nuestras alcaldías locales brindamos a los microempresarios el correspondiente a una nómina hasta por 4 trabajadores, es decir, durante 6 meses les pagamos a los empresarios el salario mínimo de 4 trabajadores para que le ayudemos a retener el empleo. Le pedimos, sin embargo, que sean ojalá trabajadores o jóvenes o mujeres, que es donde más está afectado el empleo. Esto puede ser o para trabajadores que ya están en la empresa, microempresas, insisto, esto está dirigido exclusivamente a microempresarios, o para trabajadores nuevos que van a ser vinculados. Este subsidio lo pueden encontrar en gobiernobogotá.gov.co. Allí encuentran toda la información sobre estos apoyos.
Señor secretario, amanecemos en Bogotá con la cuarentena, con los anuncios de toque de queda nocturno para la próxima semana. Sin embargo, sigue aumentando muy rápidamente la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La ocupación general ya llega al 87.3% y la ocupación de camas UCI llega a 86.2%. ¿Qué va a pasar si sigue aumentando en este ritmo y si pasado este fin de semana de restricciones, pues sigue este panorama de alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos?
Yo quiero contarle a todos los oyentes qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos observando, más allá de las medidas, qué es lo que estamos observando en la epidemiología de Bogotá. El mes de diciembre, que era un mes, y ahora que Julio preguntaba por el comercio, era el mes más importante del año para el comercio, que había tenido un año muy duro, muy golpeado, y era fundamental que pudieran trabajar. Solo en Bogotá se generan el 40% de las ventas navideñas. Así que era muy importante que Bogotá pudiera funcionar, que el comercio pudiera funcionar y que la gente y los hogares pudieran tener un buen diciembre, y así fue. También era entendible y era parte, digamos, de la dinámica cultural de diciembre que se realizaran encuentros en familias. Esos encuentros pues tendrían normalmente un relajamiento de medidas sanitarias. Esto nos cuesta obviamente hoy en términos de ocupación, esto nos cuesta hoy en términos de contagio. Pero hay un factor adicional, hay factores adicionales al relajamiento de medidas sanitarias en diciembre, en los hogares y por supuesto el incremento de interacciones propio de la temporada final de año. Ahí hay algo más, y por eso nosotros hemos sugerido que es posible que en Bogotá tengamos variantes distintas del virus que estén generando un mayor número de contagios, que aceleren el contagio y que hagan que este segundo pico sea más agresivo que el primer pico. En el primer pico teníamos incrementos de camas de cuidados intensivos en los días críticos, 67 camas de UCI diarias, que es un número altísimo, digamos. En otros municipios con esa sola ocupación ya se llenaría de un día para otro el 100%. Aquí en Bogotá eso representaba un incremento del 1.5% diarios. Pero en estos momentos estamos teniendo en pleno pico incrementos del 92 camas diarias, es decir, casi que el 50% más. También estamos encontrando pacientes con en promedio 50% más carga viral que antes. Eso quiere decir, pues, que ese paciente que tiene más carga viral, pues, es más contagioso, contagie con mayor probabilidad a otras personas, porque tiene más virus dentro de sí y puede, a través de la respiración, liberar más virus. Todos estos indicadores nos sugieren que aquí no está pasando únicamente unas consecuencias que no desconocemos y que hacen parte fundamental del incremento en el contagio, que era previsible en el mes de enero, sino que estamos viendo una aceleración, particularmente desde el 31 de diciembre se empezó a observar una aceleración muy grande en nuevos casos, en incremento en la transmisibilidad y en otros indicadores que nos llevan, por supuesto, con medidas de precaución a tomar las decisiones que se han anunciado. Ya desde el domingo pasado,
claro,
la cuarentena estricta en las localidades del norte, y a partir de hoy esta cuarentena durante 4 días aquí en la capital. Confiamos en que con esas medidas, sumado a las medidas que continúan, que son las cuarentenas en 6 localidades de Bogotá, las del norte que ya están en cuarentena desde el martes, más Fontibón, Teusaquillo y Kennedy, que continuarían también hasta el 21 de enero, tendríamos condiciones que nos permiten interrumpir este rápido ritmo de transmisión y de contagio.
Claro, señor secretario, pero ¿se está contemplando la posibilidad de extender estas cuarentenas a otras localidades o este confinamiento general?
Tenemos entonces cuarentena todas las localidades de Bogotá estos 4 días. Continuarían 6 localidades que corresponden a una población cercana a los 3.700.000 habitantes, y estas medidas en estos momentos deberían tener un efecto positivo sobre la transmisibilidad y no debería ser necesario medidas adicionales. Sin embargo, yo debo decirles con toda responsabilidad, Bogotá ni el gobierno nacional, así lo dialogamos en el comité epidemiológico del día de ayer, no debemos descartar ninguna medida. Las decisiones que sean necesarias para poder conseguir la interrupción de este ritmo acelerado de contagio se van a tomar siempre con apoyo en información científica. Recordemos que Bogotá aplica 6.000 pruebas diarias. Esto nos permite tomarle la temperatura real a lo que está pasando día a día, minuto a minuto, y también con nuestros estudios epidemiológicos sabremos, como lo hicimos el año pasado, reaccionar oportunamente y garantizar que en Bogotá todo el mundo tenga servicios hospitalarios garantizados.
Secretario, ¿no es irresponsable hablar de la posibilidad de la presencia de una nueva cepa sin ese análisis genómico y sin la confirmación del INS, que ha sido tan juicioso, sobre todo haciendo monitoreos a los pasajeros que llegan del Reino Unido? ¿Eso no genera un pánico innecesario?
María Camila, lo irresponsable sería desconocer esa posibilidad y no tomar medidas adecuadas ni oportunas. Lo irresponsable sería no actuar con el principio de precaución. Yo quiero explicarte cómo ha sido el transcurso de esa una de muchas nuevas cepas que existen en el Reino Unido. En el Reino Unido se identificó, María Camila, el 20 de septiembre. Escúchese bien, el 20 de septiembre. Y el Reino Unido, que entre otros es uno de los países que produjo la vacuna, una de las vacunas de AstraZeneca, es decir, con una capacidad científica muchísimo, pero de lejos mucho más grande que la que tiene Colombia, se demoró 3 meses. Para Camila, 3 meses en identificarlo. Nuestro INS, que es una tarea extraordinaria, ha desarrollado 30 pruebas sobre 1.700.000 posibles, y en esas 30 pruebas no ha encontrado, insisto, sobre 1.700.000, aún el genoma.
Claro, pero
reconoce, déjame, María Camila, te termino la idea, pero reconoce que existen en Colombia distintas variantes. La directora del instituto ya ayer también explicó que reconoce y que es natural que haya mutaciones en el virus y que hay variantes, incluso que hay variantes propias de Colombia, variaciones de este virus, ayer lo anunció. Y todas estas medidas todas estas situaciones nos obligan a entender que este segundo pico está cargado justamente, entre otros factores, también por nuevas variantes, y que por esa razón podemos estar observando mayor velocidad en el contagio. Todo esto nos obliga, María Camila, a reaccionar oportunamente. El gobierno nacional el día de ayer también nos compartió que están trabajando con esa hipótesis. El Instituto Nacional de Salud trabaja con esa hipótesis. La doctora Marta Ospina realiza todos los estudios basados en la hipótesis de la presencia o de esa cepa o de cualquier otra cepa y variante del virus, no solo en Bogotá, sino en todo el país.
Sí, le pregunto por las medidas ahora que empiezan a regir. Hay dos temas que he visto mucho en redes sociales y que la gente no la tiene tan clara. El tema de los domicilios y el tema del ejercicio. Este fin de semana y después de este fin de semana, ¿cómo van a funcionar ambos temas?
Los domicilios están habilitados, como en la primera ocasión, se pueden realizar también, como lo hicimos en diciembre, se pueden solicitar domicilios de bebidas embriagantes. Está prohibido el expendio y consumo en establecimientos de comercio, pero quien quiera consumir alguna bebida en su domicilio lo puede hacer, lo puede solicitar a través de domicilio durante este periodo que rige restricción de consumo y expendio en comercios de bebidas embriagantes. Pero en general, todo tipo de domicilio puede circular libremente por la ciudad de Bogotá, todas las empresas que prestan domicilio, las empresas que directamente entregan sus productos a los hogares.
Óigame, ¿cómo le fue de alcalde? Muy visible la vaina, ¿no? ¿Le quedó gustando o muy tensionante?
Pues yo creo que fueron días intensos, sin duda alguna, Alberto, y la verdad no debo desconocer que me alegra mucho que esté Claudia nuevamente liderando el equipo. Son días difíciles, ella estuvo muy atenta día a día monitoreando y tomando las decisiones con nosotros, trabajando. Sin embargo, como lo señalé al comienzo, el comportamiento de los datos epidemiológicos a partir del 31 empezaron a cambiar rápidamente. Empezamos a ver unos fenómenos bastante preocupantes. Entonces, pues me alegra mucho que esté de vuelta liderando el equipo, y eso me ha dado por lo menos el chance de desayunar con mis dos chiquitines, que son todavía muy pequeños.
Luis Ernesto Gómez es nuestro secretario de Gobierno, segunda autoridad de la ciudad. Tendrá que ser alcalde encargado muchas veces, en muchos momentos, por la ausencia de la señora alcaldesa, por razones personales o laborales o de viajes. En fin, es un funcionario que nos consta, en lo que tiene que ver con el trato con la W, que siempre contesta el teléfono y trata de contestar las preguntas que puede, y las que no puede, después no las resuelve. Pero celebramos tener un secretario de gobierno con este nivel de compromiso en dificultades. Pero vuelvo a la primera respuesta. Él tiene que ser realista, pero eso no le quita poder transmitir algo, Alberto, que a usted y a Laura Palomino pues les molesta mucho, que es una capsulita, una dosis, una tableta de optimismo, una pastillita de optimismo. Eso no sobra, y él la tiene. Él la tiene sabiendo la dificultad que vivimos. Secretario, muchas gracias. Y pues seguiremos gracias, hablando con este fin de semana. Y me saluda a sus chiquitos, que se lo merecen.
Gracias, Julio. Un feliz día para todos.
Laura Palomino ayer interrumpió la programación.